Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis, una y seis en Canarias. Bienvenido a la noche de COPE. Domingo 31 de agosto, sí. Hoy es el último día de ese mes al que todos recordamos cada año por ser el mes de las vacaciones por excelencia, para algunos. El día del viaje de regreso a la normalidad para muchos. Toda la precaución si vas a coger el coche y vas a volver a casa, porque ya sabes que aquí te estamos esperando. En la noche de COPE estamos empeñados, somos muy tercos, en programar una sesión interminable de cine, así que esta madrugada te estamos preguntando cuál es tu película española favorita. Y nos lo puedes contar a través de las redes sociales. Patricia Chico, buenas noches.
Buenas noches, Miriam.
¿Cómo llegan hasta la noche de COPE?
Pues puedes hacerlo a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, o directamente nos puedes buscar como La Noche de COPE en Twitter, @lanochedecope, o a través del correo electrónico lanoche@cope.es. Y si prefieres llamarnos y hablar con nosotras, puedes hacerlo en el 950-60-06, que además es gratuito.
Que tenéis iba a decir fieles oyentes que os llaman cada noche, no os quejaréis.
Y además que nos encanta que nos llamen.
Bueno, pues ya veréis que va a sonar el teléfono y bastante a lo largo de toda la madrugada. Bueno, hablando de cine, cada fin de semana componemos juntos la banda sonora de la madrugada y te preguntamos también, bueno, pues qué canción te gustaría escuchar desde ahora y hasta las seis. Esos caminos que te traen hasta nosotros para decirnos cuál es tu película favorita son los mismos que te traen hasta nosotros para que nos puedas pedir una canción. Patricia, recuérdalos.
Sí, es facebook.com/lanochedecope o directamente La Noche de COPE en Twitter, @lanochedecope, a través del correo electrónico lanoche@cope.es. Y también puedes llamarnos en el 950-60-06, que es gratuito.
Bueno, Manuel, un beso, que seguramente que nos estás escuchando. Bueno, Blanca Prieto ha ordenado el caos de la noche de COPE durante toda esta semana. Patricia Chico, Beatriz del Rincón y Mary Fuentes. Seguro que sabes que Mary era nuestra enviada especial este fin de semana a la playa. Pues se ha debido nublar porque ha venido. En fin, bueno, ya se están manos a la obra para que nos lleguen todos tus comentarios y para que puedas disfrutar también de los contenidos que te proponemos durante esta madrugada, pues a través de las redes sociales. Javi Poza está controlando los mandos para que todo suene así de bien. Y yo soy Miriam Ponte, la que no para de hablar durante toda la madrugada, agradecida por tu paciencia y por tu compañía.
Some of the girls, them a winner. All the girls, put your money in here.
Desde Twitter nos ha llegado el comentario de Joca, que él dice: la mejor peli española sin duda es Airbag, es divertida, es transgresora y repleta de momentos y comentarios hilarantes. Airbag está triunfando en nuestra sesión de cine este fin de semana, ¿eh? Ahí lo dejo. Vamos a pasear por la historia, que estos paseos, oye, relajados son, y descubrimos cosas, a veces no son todas tan fantásticas, pero bueno, que descubrimos que lo de batallar, tiene más años casi que el ser humano. María Daván, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ahora estaba pensando, ¿tengo hoy muchas batallas? No, solo una, pero bueno.
Pero siempre cae.
Tengo batallitas.
Batallitas, venga, pues vamos a, cuéntanos tus batallitas, si te parece, las tuyas no, las de la historia, ¿no? Nos vamos hasta ese 25 de agosto del año, mira, hasta este paseo por, la primera parada es ayer por la tarde, como quien dice, 25 de agosto del año 1984.
Hola. Me llamo Truman Capote. La semana pasada estaba en casa de Marilyn. De cuatro matiz que tiene colgadas en la pared, dos están boca abajo.
Pues sí, el 25 de agosto del año 1984 muere Truman Capote.
Sí, el divorcio de sus padres había marcado su niñez. De hecho, Capote es el nombre de su padrastro, o sea, ni siquiera era el suyo. Uh-huh. Él se crió en unas granjas de Alabama, con tíos, o sea, y le marcó también mucho ese ambiente. Él mismo admitió que había comenzado a escribir muy pronto para mitigar su soledad. Pero además, escribía bien, o sea,
muy
que
bien.
Si no, pues ya, sí,
muy,
yo puedo
muy
escribir
bien
para mitigar mi soledad, pero vamos,
sí, sí, muy,
ya
pero
me gustaría
que muy bien
a mí. Y se dedicó luego a viajar por distintos países europeos, viajó por España, por Italia, por Grecia, por la Unión Soviética. Empezó a trabajar en el periódico The New Yorker y realizó también numerosas entrevistas para la revista Playboy. Luego,
joder,
el que quiera, no, pues son entrevistas muy buenas. Yo, por ejemplo, hay un libro y que la recoge y tal, hay una Marilyn que está genial, o sea,
sí,
claro, es que el tío era un genio, yo creo que era un cretino, pero
eso te iba a decir, que un genio, pero tenía muy mala
uva. Muy mala uva.
Tenía el diente, el colmillo ahí, como se dice, muy, muy retorcido.
Sí, sí, sí. Uno de sus grandes éxitos, que llegó en 1958, fue Desayuno en Tiffany's.
Sí, Desayuno con Diamantes después, ¿no?
Claro, Desayuno con Diamantes, de Audrey Hepburn, que, bueno, supuso para él un gran éxito. Y 8 años después escribió quizá incluso otro la novela con la que el que más se le conoce, que es A Sangre Fría. Efectivamente.
Que refleja muy bien, ya perdona que te interrumpa, María,
sí,
refleja muy bien esa Alabama, ¿no? O sea, esa zona rural en la que él crece. Todos esos misterios que guardan las casas, que en el fondo esas casas,
esa zona del sur.
Exacto.
Sí, fíjate, él esto fue el inicio de llamada novela no ficción. Era como una especie de reportaje donde en el fondo contaba los sucesos acaecidos en un pequeño pueblo de Kansas. Ya hablamos en su día de este libro concretamente, uh-huh, donde dos expresidiarios se cargaron a cuatro miembros de una familia.
Que el origen es una noticia, ¿no? Yo creo
es una noticia, y él fue allí con su amiga Lee Harper, la de Matar a un ruiseñor.
¿Sí?
Fue allí y estuvo pues hablando mucho con la gente. Habló también
con
ellos,
¿no?
Sí, de hecho, una de las cosas que se le acusaba era de comprender un poco, porque claro, los presidiarios tampoco habían tenido una vida fácil, pero la verdad es que le salió un libro redondo, porque tú lo lees ahora y es que tiene se lee solo, vamos. Escribió también algunos relatos inolvidables. Yo, por ejemplo, me acuerdo de uno concreto, me parece que es en un libro que se llamaba Música para camaleones, donde cuenta, precisamente cuando era pequeño y estaba en esas granjas con sus tíos, como todas las navidades hacía pasteles con una tía suya que tenía discapacitada.
Sí.
Entonces cuenta pues esa emoción de cómo preparaban los pasteles, cómo luego los vendían o algo así.
Sí.
Y claro, luego cuenta como esa adolescencia, o sea, él llegó a la adolescencia y claro, él ya dejó de hacer eso y claro, la tía, pues...
Sí, claro, se puso triste.
Sí, 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 efectivamente. Poquito... No, pero es un relato fantástico. O sea, el que pueda que se compre ese Música para Camaleones, que a lo mejor es menos conocido que La Sangre Fría o El Desayuno en Tiffany's, pero está también muy bien. Luego, su genialidad como escritor, como decíamos, constata también contrasta con una personalidad muy difícil, reflejada muy bien en esa película que se llamaba Capote.
Cierto, que se llevó un Oscar.
Que protagonizó el difunto Philip Seymour Hoffman.
Que de hecho la película en el fondo es ese momento, ¿no? El momento en el que él escribe
A Sangre Fría.
A Sangre Fría, sí, con Lee Harper, sí.
Y allí se refleja también muy bien ese trato que tenía con los miembros de la sociedad neoyorquina. A él le gustaba mucho, pues eso, la sociedad. Sí. Él llegó a decir de sí mismo, o sea, esto ya, esta definición, soy alcohólico, soy homosexual, soy drogadicto, soy un genio. Gilipollas, vamos a decir, porque vamos, quiero decir,
fíjate, pero en una sociedad...
Soy un genio, o sea,
sí, bueno,
era un genio, pues sí, es verdad, pero vamos,
y
yo no querría
ninguna.
Tenerlo cerca.
Modestia
de hecho, su propia amiga Harper Lee, donde en la película se refleja también una bronca que tienen ellos dos y tal, dijo que era un psicópata, porque pensaba que las reglas eran para todos menos para él.
Pero fíjate, formaba parte, es lo que hablan siempre de la, ¿no?, de la doble moral de la sociedad estadounidense.
Claro.
Él formaba parte de la alta sociedad estadounidense, procediendo de donde procedía, él entró en ese mundo gracias a sus libros, sus entrevistas, y era todo eso. Es decir, pues un homosexual en ese momento, y mira, él era un genio. Todos le querían
en sus salones, en sus fiestas. Pero fíjate, o sea, su fama fue tal, y todavía es tal, que en el año 2012, la Casa Amarilla, donde escribió a Sangre Fría, que ni siquiera es una, que está en Brooklyn, que ni siquiera era suya, o sea, era una casa de alquiler que tenía, fue vendida por 9 millones de euros. 9 millones. Ahí es nada.
¡Hala! Y luego dicen que el mercado inmobiliario está en crisis.
Le voy a decir dónde vivo yo. A ver si... Que yo también vivo de alquiler.
Pero el que se lleva el dinero va a ser aquí el propietario.
Oye, pero...
En fin, bueno, pondrán una plaquita luego, que en Madrid es muy típico, poner una plaquita aquí vivido tal y cual. ¿Eh?
O aquí. Con eso te quedas.
Exacto, para toda la vida. Bueno, 29 de agosto, vamos a irnos un poquito hacia atrás. 29 de agosto del año 1584. Con esta música muere Fray Pedro Ponce de León, el inventor del lenguaje de sordos.
Ya pensabais que íbamos a hacer un Juego de Tronos, ¿eh? Pues no, vamos a hablar de
faltaba un poco de ritmo, pero hubiera podido ser.
Un poquito de Juego de Tronos. No, Fray Pedro era un benedictino que estaba destinado al monasterio de San Salvador de Oña, en Burgos. Al principio, fíjate, se encargó del herbolario, también fue nombrado mayordomo mayor del monasterio. Sí. Y alrededor de 1549... le trajeron a dos niños que se llaman Francisco y Pedro de Tomar, que eran hijos de los marqueses de Berlanga, y le dijeron, oye, a estos consigue hacerlos hablar, que son sordomudos. Y dicen que parece que lo consiguió. Lo consiguió además con un método, vamos a ver, dice, inventor del lenguaje de sordos. Pues ahí dice otros que dicen que no, que fue un otro religioso anterior, Fray Vicente de Santo Domingo, el que tenía un método también muy novedoso en este sentido, yo qué sé. Bueno, pues, pero bueno, el caso es que estos dos niños
consiguieron comunicarse,
sí. Parece ser que primero enseñaba a sus alumnos a escribir mientras les señalaba con las manos las letras imaginarias. O sea, él sí que creó como una especie de lenguaje, ¿no?
Sí.
Y después les hacía repetir de manera manual y escrita, señalando las palabras que correspondían a los objetos. Hay también eso, como te digo, su método fue o no original, pero bueno, lo cierto es que fue novedoso y en cierto modo pues se le recuerda como un hombre que hizo cosas pues por los sordomudos. Un monumento le recuerda en Oña y otro en el Retiro de Madrid.
Paso yo por ese delante de ese monumento, así haciendo así la curva, cada vez que salgo de aquí para irme a casa.
¿Ah, sí?
Sí,
pues
sí,
mira,
sí. Ya le pongo cara. Voy a fijarme un poco más, pero sí, es verdad que había leído que era el inventor del lenguaje de sordos, sí. Así
pues,
que mira,
sí,
y el sé que quiera, situarlo en el Retiro.
Y si no, oye, que vengan a Madrid al Retiro, y si no, que se vayan a Oña, que es un sitio precioso.
Bueno, pues ahí nos lo apuntamos, lo de viajar hasta Oña. Nos vamos al 30 de agosto, volvemos al siglo XX, 30 de agosto del año 1918. Bueno, pues eso, el 30 de agosto del año 1918, la anarquista Fanny Kaplan intenta asesinar a Lenin.
Yo fíjate que es un episodio que desconocía completamente, que habían querido asesinar a Lenin.
Yo tampoco
lo
sabía.
Pero bueno, mira, su padre era un maestro judío, ella comenzó pronto a trabajar en una fábrica de Odessa y, bueno, pues ahí ya empezaban a proliferar muchos estos movimientos revolucionarios. Se afilió primero a un grupo anarquista y después al Partido Socialista. Participó en el intento de asesinato del gobernador de Kiev. ¿Qué pasa? Que les falló la bomba, explotó en un hotel, mató a una sirvienta, ella fue detenida y la enviaron a Siberia, condenada a cadena perpetua. Dice que no tenía que hacer trabajos forzados, pero que sí que, claro, el encierro en Siberia, tela. Quedó ciega, además, por una temporada. Aprendió a leer en braille, pero estaba desesperada, empezó a sufrir depresiones, fuertes migrañas, y entonces quiso suicidarse. Sus compañeros se lo impidieron. Además, un médico de la prisión, parece ser que, bueno, se compadeció un poco de ella, empezó a tratarla y comenzó algo a recuperar la vista.
Vale.
Después, la Revolución de Febrero, que acabó con la monarquía, la de los mencheviques, concedió una amnistía que, bueno, le favoreció.
Sí.
Y lo que pasa es que la Revolución de Octubre la dejó sin empleo, y tras la disolución de los partidos políticos, ella era socialista, no era bolchevique, pues dijo, oye, me voy a cargar a este tío que me está dejando sin partido, me está
sin trabajo.
Sin trabajo, me está dejando sin
a este
nada.
Paso me deja
y
sin
dijo,
país.
Voy a cargarme a Lenin.
Venga.
Y esa tarde, el 30 de agosto, Lenin había ido a dar un meeting a una fábrica de Moscú, y al salir Kaplan le gritó, y cuando el dirigente soviético se volvió le pegó 3 tiros. Dice que 2 de ellos le alcanzaron, uno en el hombro, gracias a que se volvió, o sea, si no se llega a volver le hubiera alcanzado en el cuello y lo hubiera matado. Uno en el hombro y otro en el pulmón izquierdo. Y el tercero le dio a una mujer. Lenin fue trasladado al Kremlin inmediatamente.
Claro.
Dice que no quiso ir a ningún hospital porque
miedo, claro, que le remataran.
No se sabía si esta mujer actuaba sola, si era un complot socialista. De hecho, esto desencadenó, claro, una represión contra los socialistas que iban contra el proceso revolucionario, ya sabes, este tipo de cosas. Pero a pesar de las heridas, Lenin se salvó, fue estabilizado, se curó, aunque dice que le quedaron secuelas de por vida y que esos infartos que sufrió al final de su vida y tal,
vale,
bueno, pues que eran consecuencia de este atentado. Kaplan fue detenida. Fíjate, nadie en realidad pudo, como estaba muy oscura la fábrica, nadie pudo identificarla realmente. Tampoco se encontró su arma. Pero, bueno, ella fue detenida.
Le echaron la culpa.
No, porque además la tenía. O sea, que, y fue ejecutada el 3 de septiembre. Eso sí, además dejó un escrito de, oye, yo he intentado asesinar a Lenin, he actuado sola, no me ha ayudado nadie. Pero bueno, como te digo, vamos, se desencadenó una represión.
Por mucho que ella dejó escrito aquello de que lo había hecho sola,
sí,
a lo mejor fue la excusa también, ¿no? Para atentar contra...
Y menos mal que no intentó atentar contra Stalin, porque ya, vamos,
bueno,
se cargó a medio país sin que hicieran nada, vamos.
Bueno, todo eso sucedió, nos vamos hasta el 1 de septiembre. Fíjate, es el cumpleaños de mi mami, fecha en el calendario, felicidades mamá. Bueno, adelantadas, muy adelantadas. 1 de septiembre del año 1939, seguro que ya sabes hacia dónde vamos.
De la campaña en Polonia, el gran puente sobre el Vístula cerca de Dirzhou.
1 de septiembre del año 1939, sí, las tropas alemanas invaden por sorpresa Polonia.
Este hecho, además, pues sería el detonante de la Segunda Guerra Mundial. Hitler había ido, desde su llegada al poder en el año 33, había ido aplicando su teoría del Lebensraum, que es el espacio vital, que es, oye, a mí no me vale con lo que tengo, yo necesito más hueco. Entonces, se había ido anexionando Austria primero, los Sudetes, Bohemia, bueno, la parte de Checoslovaquia, para que nos entendamos. Ante la pasividad relativa de Francia y de Alemania, pues que en el fondo, oye, que mamá te va a pegar, como decía siempre mi padre, ¿no? Mamá, sí, no te va a querer. Bueno, pues al final al niño le importó muy poco. El Führer se aseguró primero la neutralidad de la URSS firmando el pacto de no agresión, por el cual además se dividirían además el país.
¿Cierto?
O sea, vale, no nos agredimos. Tú te quedas con la parte este y yo me quedo con el resto, sí. Y a las 4:45 de la mañana del 1 de septiembre, el Reich comenzó a atacar por tierra, por mar y por aire. Lo hizo además por la zona de Danzig. Había ahí un corredor que era polaco y ellos lo consideraban como un auténtico peligro para su existencia. Vamos,
ya, como ya podía, todo era peligroso para su existencia, sí.
Y Hitler pensó, bueno, pues que en este caso tampoco harían nada, como no hicieron con Austria y tampoco hicieron con los Sudetes. Pero aquí se equivocaron, porque ya dijeron, mira, hasta aquí hemos llegado.
Como siga así por este corredor, llega Francia.
Sí, la invasión de Polonia, como de hecho llegó casi, la invasión de Polonia fue fulminante y se llevó a cabo con el sobrenombre de Operación Falkenwies, que es caso blanco. Uh-huh. Hitler inició entonces lo que se llamaba la Guerra Relámpago, que era, claro, entonces era muy novedosa, con los Panzer, con los tanques, muchísima munición, se cargaba todo lo que veía, y entonces iban avanzando, claro, sobre todo porque se estaban enfrentando muchas veces a cargas de caballería, o sea, sí. Tenías caballos contra tanques, sí. Entonces, bueno, pues ahí no había nada que hacer. Además, los aliados, vale, declararon la guerra, pero tardaron en movilizar sus tropas un mes, o sea, es que vamos...
Le dio tiempo, claro, más que de sobra.
El 6 de octubre ya se había rendido. Las últimas unidades del ejército polaco se rindieron, con lo cual, y Rusia también había hecho lo suyo, claro, por su lado el 17 de septiembre invadió Polonia y también se quedó con su parte. Fíjate, 1,5 millones de polacos fueron enviados a Siberia. Uf. Y otros 600,000 a campos de concentración alemanes. O sea, que es que los polacos, sí, vamos... Sí.
Casi desaparecen como país.
Claro. No, bueno, ya los polacos siempre les han pegado por todos lados. Partes, los pobres están en una posición geoestratégica un poquito mala. Además, a la invasión siguió el gueto de Varsovia, sí. y la capital además quedó reducida a escombros. Si tú vas ahora a Varsovia, en lo que es una placita, no me acuerdo cómo se llama, es como una plaza, como si fuera la Gran Place de Bélgica, uh-huh. pero en Polonia, en Varsovia. Y entonces hay una foto de Eisenhower visitando las ruinas de Varsovia. Y está, o sea, es efectivamente todo un cascote. O sea, toda la plaza, que luego la reconstruyeron tal cual era, que la verdad es que es muy bonita, ¿sí? O sea, está preciosa. Pero, de verdad, es una reconstrucción porque no quedó nada en pie. O sea, y la foto es impresionante.
Te seguro que viene a la memoria la imagen de la película del pianista.
Claro.
Cuando supera el muro.
Efectivamente, sí.
Él consigue superar el muro, que es... Sí. No existe su ciudad, es decir, él ha estado escondido, pero no existe. Sí. A mí aún así les buscaban,
no sé,
¿eh?
Los polacos me caen bien.
Sí que han recibido, pueblo, a lo largo
así,
de la historia,
sí que han recibido por todos los lados, los uh-huh. pobres.
Y han aguantado ahí, sí. Bueno, en fin.
Carros y tanques.
Sí, iba a decir carretas, pero en este caso, carros y tanques. Este ha sido nuestro último paseo por la historia, María. Hombre. Ha sido un placer tenerte con nosotros estos dos
Hombre,
años.
Y para mí, vamos, ¿qué voy a hacer sin diván?
Ay, bueno. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar
vale,
mañana, ¿vale?
Claro.
Bueno,
venga.
Muchísimas gracias por todo, María.
Un beso.
Un beso.
Hasta luego.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Sí, ya sé que cuando uno empieza un programa nuevo, lo normal es estrenarlo el 1 de septiembre, pero es que lo que estamos haciendo en COPE no es lo normal. ¿Lo has escuchado?
Ángel Expósito ya está en la mañana. Es otra cosa.
Escucha Ángel Expósito en COPE. De lunes a viernes, a partir de las 6.
COPE. Estar informado.
En Canarias nos siguen llegando vuestras propuestas para hacer esa sesión de cine interminable. Te estamos preguntando que nos digas cuál es tu película española favorita. La excusa era precisamente pues el estreno del Niño, ¿no? Que dicen que es, junto a 8 apellidos vascos, la gran película de este año, de 2014. Bueno, José de Getafe nos ha llamado a ese 950-6006. Él se queda con Adivina quién viene esta noche. Aceptamos barco, pero en fin. Y quiere una canción que ya ha sonado, José. Esta canción ya la hemos puesto, Anduriña. Pero bueno, a ver si hay suerte. Pedro de Villamanta dice que sus películas favoritas son El Verdugo, otra película que tiene muchos adeptos, El Crack, y nos pide a Joaquín Sabina, Así estoy yo. Joaquín Sabina suena cada madrugada en la noche de COPE con distintas canciones. A este paso nos van a hacer pagar más por derechos de autor. Joaquín va a llamar y va a decir que, en fin, nos va a dar las gracias, supongo. Bueno, Jesús de Lleida dice que se queda con Atraco a las 3 y nos pide Somos, de Jarabe de Palo. Manuel, desde Badajoz, dice que su película favorita también es Atraco a las 3 y su canción Eloís, de Tino Casal, y que se la dedica a Paloma Tortajada. Pues mira, hoy es una canción que tiene así como, ¿no? Te da buen rollito, mucha fuerza, porque es una canción con mucha fuerza. Paloma, que vendrá mañana, así que se lo diremos, venga, se lo diremos. Agustín de Badajoz, su película es El silencio de los corderos y la canción He vuelto, del barrio. Y Manolo de Ponferrada se queda con Volver a empezar, Volver a empezar. ¿Os acordáis cuando recibimos un Oscar por esto? Bueno, por esto quiero decir, por esta película, peliculón, de Garci. Y su canción es Mona Lisa, de Nino Bravo. Y dice que somos los querubines de las ondas de la COPE. Esto porque somos gente joven, ¿no? O sea, somos así gente joven y nos ha llamado querubines. Muchas gracias, Manolo. Miguel de Ciudad Real dice Katy Wolf, de Eurovisión 2011, y que su película es Mortadelo y Filemón. Una película divertida, que de hecho hay otra esperando por ahí para contarnos nuevas aventuras de estos detectives tan particulares. Y a través de Facebook, a través de www.facebook.com, Andrés nos dice, Miriam, muy buenas noches, la película española que más me gustó es Los Santos Inocentes. Yo esta película la vi en el colegio, en el instituto, cuando estábamos dando literatura en el bachillerato, y nuestro profesor, que era muy listo, dijo, mejor les pongo la peli, que si les hago leer el libro, va a ser que no se acercan a él. Pero bueno, fantástica película, por cierto. La canción que me gustaría oír es Chiquitina, de ABBA, Chiquitita, de ABBA. Dice que fue a la playa con los nietos y que no sabe si va a aguantar todo el ratito, en fin, que le han dejado rendido. No me extraña, Andrés, los niños son interminables, pero bueno, que tiene muchas ganas de seguir acompañándonos un buen rato y nos manda un beso para todo el equipo porque dice que somos muy buenos. Andrés, eso es que nos conoces poco. Si nos conocieras un poquito más, buenas, buenas, somos solo a ratos, los días impares. Hoy ha tocado que seamos buenas. Bueno, también a través del correo electrónico, a través de lanoche@cope.es, José Vicente Pérez dice que se queda con Los Otros, sin duda. Y también nos ha escrito a ese correo Luis, que dice, soy Luis de Ciudad Real, y mi película española favorita es Los Otros, para que reúne misterio, suspense y terror. Y también nos manda muchos besos, y Verónica nos ha hecho su lista. Dice, mis películas son, Verónica Sainz, dice, Ocho apellidos vascos, Lobo, La caja 507 y Zelda 211. Y dice que le gustaría que sonase algo de Maroon 5. Pues apuntado queda, Verónica. Todo esto nos ha llegado a través de las redes sociales. Ya sabes que gracias a ellas estamos mucho más cerca de ti.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Lo prometido es deuda. Hace una semana hablábamos con Marcote y sus cosicas. Marcote, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
De las canciones más cortas de la historia.
Sí, lo más cortico, menos de un minuto. Pusimos todo menos de un minuto y la más corta, que era una que duraba un suspiro.
Vale, bien. Nueva, ¿no? Sistema de medición, un suspiro.
Sí, no, sí, un
de
suspiro.
Medición el tiempo.
De todas maneras, las canciones normales, las radiables, las que se usan en Radio Fórmula, o duran entre 3 y 3 y medio, o las suelen editar para que en una fórmula, en una hora, suelan poner entre 18 y 20 canciones, ¿no? Para aprovechar el tiempo, ¿no?
Fíjate que yo esa cuenta me la hago para correr.
El que te mides el tiempo por canciones.
Claro, digo, ¿cuántas canciones? Entonces, tantas canciones, esto es lo que voy a correr.
Pues eso
me
es.
Preparo yo aquí mi lista, mi
list. De todas maneras, hay músicas que lo...
Pero, a ver, y ahora vamos a las más largas.
Las más largas.
Exacto,
bueno, las
que
más largas.
Lo prometimos
aquí. Es que, bueno, un músico no mide, o sea, tú al componer, yo siendo parte, bueno, yo no soy músico, soy batería, pero bueno.
Pero eres parte de la composición.
Soy parte, sí. Entonces, no mides, tú te lías a componer y no mides cuánto dura una canción. Entonces,
pues no.
Hay músicos que se les va un poco la mano y te dura un poco más. Y tú me decías, por ejemplo, Queen tiene canciones muy largas. Por ejemplo, esta que estamos escuchando se llama The Prophet's Song.
Sí.
Que viene en el disco A Night in the Opera. Y ¿sí? Dura 8 minutazos.
No está mal, ¿eh?
Con 20. Pues es la más corta de las... No te la vamos a poner enteras, evidentemente, pero es la más corta que vamos a poner hoy.
Vale.
Que esta fue escrita por Brian May, que había tenido un sueño mientras se recuperaba de una enfermedad y ¿sí? grababa en el disco anterior. Y tuvo un sueño y
se
le salió esta canción.
Bueno, no está
8
mal.
Minutos de composición.
8 minutazos.
8 minutazos.
No la radiaron mucho esta, ¿no?
Otra de las muy famosas... Esta no. Normalmente cuando sale alguna... Mira, yo me acuerdo hace unos años que Meat Loaf suele tener también canciones muy largas y una canción que pegó un pelotazo que se llamaba I Do It For You o algo así, uh-huh. Everything I, no me acuerdo cómo era, que era muy larga la versión normal, eran 6 minutos, y para ponerla a la radio la editaron en una de casi 4, ¿sí? Y es lo que sonaba en la radio. Y es una canción que sonó bastante.
Edit, que se pone detrás de la canción.
Una canción que sonó mucho, muy mucho en los años 60 es esta que viene ahora.
A ver. Claro, es que con una intro así, ¿eh?
Ahí entran a cantar. Es Inagada la vida de Iron Butterfly.
Vale.
Te cuento un poquito la historia de esta canción.
Venga.
Esta canción dura nada menos que 17 minutos. Y es,
¿cómo?
Sí. Y cuando la editaron en los años 60, pues había vinilos. Y ocupa toda la cara de un vinilo.
Claro.
Luego la editaron para que también... O sea, la editaron, la cortaron para, sí, que pudiera sonar en radios
versión
comerciales.
Versión corta.
Sí, pero la letra incluso solo suena al principio y al final de la canción. Y en medio de la canción hay riffs de guitarra, de bajo, hay de teclado y un solo de batería que es de los más conocidos solos de batería que hay y que está justo en medio de la canción. Es, yo creo que es, si no el primero, de los primeros solos de batería que hubo en la historia del rock.
Mira, ya pasa la historia por más de una cosa, esta
y
canción.
El título, Inagada la vida, que la gente... Y eso que, Inagada la vida, pues eso es que estaba uno de los músicos, que era, creo que era el cantante, con unos auriculares puestos,
¿sí?
Y entonces le dijeron el título de la canción, que era In the Garden of Eden. Y él, con los auriculares y la música todo trapo, escuchó Inagada la vida. Y entonces se quedó,
Inagada
este título. Esa es la versión oficial.
¿La extraoficial?
La extraoficial, dicen que cuando estaban ensayando, transformaron este título, In the Garden of Eden, por la ingesta de LSD.
Venga,
¿vale?
También puede
esta
ser,
la no oficial.
También puede ser, ¿eh?
Y esta, ya os he dicho, 17 minutacos.
De 8
vamos
a 17.
Vamos a subir un poco la duración.
¿Qué es un poco para ti?
Un poco es 26,11 segundos. 26 minutos, 11 segundos. Esto es inconfundible para todo el amante de la música en general y todos los amantes del rock progresivo en particular son Pink Floyd. Y la canción es Shine on Your Crazy Diamond.
Me la conozco hasta yo.
Es un espectáculo de canción,
sí,
que Roger Waters compuso como tributo a un miembro de la primera formación de Pink Floyd, que era Syd Barrett. Y que está dentro del álbum Wish You Were Here, que es de los cojo álbumes de la vida, o sea, de los mejores discos que,
vale,
te puedas poner.
Este hay que tenerlo en casa siempre.
Siempre, sí o sí, en cualquier, vale, formato, en un formato que tú puedas escuchar, y es un disco que hay que escuchar de arriba a abajo.
Sí, tranquilito, ¿no?
Y dentro de ese arriba abajo están esos 26 minutos de Shine on Your Crazy Diamond, que en un principio lo que hicieron es eso, como Iron Butterfly, querían meterla en un lado de, en una cara del,
¿sí?,
disco, pero se les fue la mano y tuvieron que dividir la canción en dos partes. Para que pudieran, para poder editarla.
Para que entrara todo, claro.
Sí, porque estos tíos ya tenían experiencia de canciones largas, como Atom Heart Mother o Echoes, y entonces esta, ya te digo, la tuvieron que acortar como en dos cachicos.
Bueno, 8, 17, 26.
26 con 11.
Vamos a más.
Subimos un poquito.
Subimos
más
la apuesta.
Pues nos vamos a algo más largo, ahora os diré la duración. Estos son Dream Theater, un grupo de rock, de thrash rock progresivo. La canción se llama Six Degrees of Inner Turbulence, no sé si lo he dicho bien, si no que me castigue alguien.
No hace falta.
Es una canción que da título al disco, porque
mira qué bien.
Son dos CDs, el disco son dos CDs, uno son otras canciones,
¿sí?,
y el segundo CD es
esta.
Solo esta canción.
Bien, su duración,
que
por
dura
favor,
la friolera de 42 minutos. En realidad, la cosa tiene truco.
¿Ah, sí?
Es una canción...
42
sí, sí,
minutos con...
Hombre, sube y baja.
No, vale, pues
estos
si
chicos,
no me dos, tres.
No, tienen influencias de muchos grupos, como pueden ser Kansas, Peter Gabriel...
Vale.
Les influye la música clásica, el metal, el folclore americano, el rock progresivo, que es lo que estamos escuchando ahora. Y entonces, esto lo dividieron en 8 movimientos, como si fuera una pieza de música,
pues,
clásica.
Sí.
Este que escuchamos se llama Overture, y es el que el teclista Jordan Rudess compuso. Esta fue la base de la canción y a partir de aquí cada uno de los miembros de Dream Theater se extendió. Y entonces cada uno de los movimientos pertenece a
uno. Cada uno de los componentes, ¿no?, del grupo.
La vale. Historia, o sea, la historia de la canción es seis individuos que sufren diferentes enfermedades mentales.
Ay, ay,
y,
ay.
Y cada uno, como trastorno bipolar, trastorno por estrés postraumático, esquizofrenia, autismo, depresión postparto y trastorno...
Depresión postparto, uno sí, de señor. Ellos, está muy bien,
entonces,
me ha gustado.
Cada una de las partes de la canción recrea este tipo de enfermedad.
Este momento, pues el de la depresión postparto... En fin, no sé cómo le hubieran interpretado.
Hablarían con una chica, digo yo, para que les cuente.
Bueno, hablarían también con un bipolar, hablarían también con un autista. El autista poco les iba a decir.
O algún rarito. En fin, vamos a subir, vamos a ir con la canción que hasta hace no mucho...
¿40 y cuántos me has dicho? 40 justos, me has dicho de 40.
40. La canción que para mí es la que yo conocía, que era la canción más larga, que es esta de este grupo que se llama Transatlantic.
¿Cuánto dura Transatlantic?
Transatlantic es una canción que se va a los 78 minutos de duración. La gente que le gusta el rock progresivo, el pop progresivo, les encanta una canción de 78 minutos del
pues
estilo
está,
de música
fantástico.
Que te gusta. Y se llama The Wind, The Whirlwind, El Torbellino. Y es una canción que a su mismo tiempo es un disco.
Claro.
Directamente. Es un supergrupo, sabes que alguna vez hablé de los supergrupos, que es un grupo formado por músicos muy famosos.
¿Sí? Uh-huh.
En este tenemos a Neil Morse, de Spock, se llama el grupo Spock Bird, Mike Portnoy, que era batería de los que hemos puesto antes, de Dream Theater.
¿Que les gustan las canciones largas?
Efectivamente. Este nombre es muy difícil, atención. Pete Trewabas.
Trewabas.
Trewabas, que era de Marillion, el bajista de Marillion, y luego estaba Ronnie Stoll, que era de Flower Kings, el guitarrista.
Y todos estos hicieron un disco
hicieron
con una canción.
Un discazo, son 12 pistas en realidad, está dividido porque luego para escucharte una canción y buscar un punto que quieres en
ya.
un CD es muy difícil. Y lo dividieron en 12 pistas.
Vale.
Y es una animalada. Pero claro, yo esto pensaba que era lo más largo.
Lo más de lo más.
Hasta que descubrí que hay un tipo que se llama Jem Finner, que es un compositor en realidad, que hizo una canción...
Has llamado tipo a un compositor, ¿no?
Es un, sí, un tipo, porque una
tipo,
gente...
A ver.
Una canción que se llama Long Player es larga duración,
sí.
¿no? Que es una canción que empezó a emitirse el 1 de enero del 2000 y tienen previsto que acabe el 1 de enero del año 3000.
¿Pero emitirse por dónde?
Esta es una canción que la ponen a través de internet. Está hecha con un instrumento que se llama tazón cantor, que es como es como un tazón de los cereales,
¿sí?
Pero está hecho con un material como, a ver cómo lo explico, como de cerámica, y es como es resonante. Entonces tú golpeas al tazón,
sí.
Y crea una nota.
Pero ¿va a durar alguien 1000 años para estar dándole al tazón cantor?
No, esto está hecho por ordenador. Es un programa, un ordenador a... Pero vamos, se supone que va a funcionar. Se supone que
mil
es una
años,
cosa que
un ordenador que dure 1000 años.
Varios ordenadores en
Mira,
cadena.
En teoría, no hay hardware que lo
pues
resista.
En teoría lleva 14 años y pico sonando y no se ha parado el ordenador y ni ha dejado de sonar.
¿Y eso no se ha recalentado ni nada?
Nada, nada, de momento. Yo no he hablado con Jen, pero vamos.
Pero de momento le va a funcionar.
Le puedo preguntar.
O sea, que tú te metes en internet, buscas
es
este
más, la, si queréis,
tazón cantor.
La página es longplayer.org.
Vale.
Y podemos escuchar que he cogido, la están emitiendo, podemos escuchar lo que están
Venga,
emitiendo
a ver
ahora.
¿Qué emiten ahora? Así, relajado para estas horas, ¿eh?
Esto es.
Hombre,
supongo que la intensidad de la canción no variará mucho porque es un tazón que le dan golpes,
sí, punto.
Deben ser unas palancas. También se puede hacer en directo. De hecho, esta canción la tocan en directo y dura 1000 segundos. Es una adaptación de la canción original que va a durar 1000 años.
1000 horas. Digo, 1000 años.
1000 años.
1000 años. No estaremos aquí para contarlo.
Entonces,
1000 horas, me parece
ya
una barbaridad.
Te digo, si queréis escuchar esta canción y queréis relajaros, longplayer.org, y ahí os bajáis una pequeña aplicación que os permite acceder al tazón cantor.
A esto. Que es verdad que muchos altibajos, mucha variación, no hay.
No, mira, este sonido, ¿sí? No lo había... Es como el tingle de una bicicleta, ¿ves?
Que para dormir muy bien, ¿eh? Si sí, bajas un poquito la radio...
Para relajarte.
Claro, también.
Te pones una bañera ahí llena de iba a decir de velas, no, las velas fuera.
Fuera, por favor.
Y dentro el jabón.
Porque dentro van a servir
Espumica
para poco.
Espumica ahí y
exacto,
te relajas.
Un poquita luz. Mira.
Fíjate que contraste esta canción, que es la más larga de la historia, con la más corta que pusimos el otro día.
Bueno, se parece.
Que era ahí un berrido ahí. Y ya está. En fin.
En fin, Marcote.
La música es lo que tiene.
Un placer que nos hayas descubierto todas estas cosas, ¿eh?
Muchos besitos, os quiero mucho.
Se te quiere, nos encontramos en el camino.
Chao.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, esta tarde en COPE. Tu información en tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En apenas 15 minutos eran las 3, eran las 2 en Canarias, llegará Paloma Estrada con toda la actualización. Luífer, a través de Twitter, a través de arroba la noche de COPE, dice que para él la mejor película española es Plácido, de Luis García Berlanga. Incisiva semblanza tragicómica de la España de los 50. Eso lo ha dicho también él, Luífer. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú. Los próximos minutos en la noche de COPE son para viajar. Ya sabes que nos gusta mucho y que solemos hacerlo además de la mano de nuestros corresponsales. Hoy nos vamos a ir hasta un país que no hemos visitado apenas a lo largo de este año. No, no hemos ido apenas. Allí solo se ha celebrado un Mundial de Fútbol, así que imagínate la de veces que hemos tenido que descolgar el teléfono para hablar con él y molestarle. Arturo Lezcano, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues aquí estamos. Tú has vuelto de tus vacaciones, hombre afortunado.
Sí, bueno, vacaciones porque también, como decías, el mes de junio y el mes de julio aquí, pues Brasil fue un poco el epicentro y ya tocaba un poquito descansar después de un año cargadísimo de noticias y de cosas que contar aquí.
Bueno, pero ahora nos vamos a años vista. Puede ser porque tenéis otra cita importante, son los Juegos Olímpicos. Tenéis, yo ya te incluyo ahí en el mundo brasileiro. Tenéis una cita muy importante, los Juegos Olímpicos de 2016, que de cosas vais a organizar en poco tiempo. Pero hay una bahía, la de Guanabara, que tú dices que está hecha un basurero y que además ahí se tienen que celebrar y disputar distintas disciplinas olímpicas.
Sí, porque parece que son muchos años vista y no, ya.
Eso está ya a la vuelta.
Ha sido la barrera de los dos años, ¿eh? O sea, estamos hablando de que en menos de 23 meses, apenas, casi 24 meses, de nuevo, otra vez, el epicentro deportivo, el que dicen que es el mayor evento deportivo del planeta, que son los Juegos Olímpicos, llegarán a Río de Janeiro, cruzando los dedos para que todo esté bien, porque por supuesto tendremos que hablar de las obras y demás, pero yo creo que tratándose de unos Juegos Olímpicos, ya no se trata de hablar de estadios, de infraestructuras, sino que muchas disciplinas se organizan en terreno natural. Y la más importante es la de vela. ¿Cómo no? Se pensó en la bahía de Guanabara, que para que lo entienda quien no conoce Río, pues viene a ser pues tan importante como es la bahía para San Francisco, la bahía de San Francisco, que es un entorno natural único y precioso, y en este caso tropical, el que hay en Río de Janeiro, pero que desgraciadamente en las últimas décadas la mano del hombre lo ha dejado, como decía, hecho un basurero. No lo digo yo, sino ya que lo dicen los biólogos especializados y también el Comité Olímpico Internacional, que ha urgido a las autoridades brasileñas a ponerse las pilas, porque el evento test que hubo hace apenas dos semanas aquí en Aguas de Río con algunos equipos internacionales que competirán en los Juegos Olímpicos, bueno, dejaron imágenes dantescas con incluso cadáveres de perros y demás basura que yo he podido comprobar, y la verdad es que es una cosa absolutamente desgraciada que lo tengan así. Solo algunos datos, hay ahora mismo 10 ecobarcos, que son estos barcos que recogen los residuos sólidos, que es uno de los problemas importantes de la bahía de Guanabara, que están recogiendo en alrededor de 300 kilos de basura cada semana, imaginaos lo que hay ahí.
Madre
pero
mía.
Es que además hay un problema, yo diría que más grave, aunque lo notarán menos en la competición de vela, que son las aguas residuales. El Río de Janeiro, con sus 8 millones de habitantes, pues prácticamente arroja al mar, como no, a la bahía de Guanabara, por medio de esos ríos que desembocan en esa bahía, cerca del 50% de esos residuos, de esas aguas residuales, sin tratar. Os podéis imaginar el contenido fecal de todo lo que se puede encontrar en esa bahía, que, como digo, es un entorno natural único, Miriam, pero que realmente ahora mismo está dejado de de la mano de Dios y solo esperan reducir todo este impacto al menos en un 50% para que en agosto de 2016, cuando se celebren los Juegos Olímpicos, podamos decir que Río está más o menos bonito y que no va a chocar una nevera o una lavadora con el barco, por ejemplo, de las o de los atletas españolas que competirán en esos Juegos Olímpicos.
Que digo que tú tienes fe, ¿no?
Yo sí, bastante, vale. Porque después de ver lo que pasó en el Mundial, todo es posible, ¿eh? Inventarán alguna cosa
bueno,
para tener el agua de transparente, algo ¿sí? se inventarán,
pues sí, algo
todo
echarán.
Delante de cámara estará perfecto.
Olerá aquello a cloro que tira para atrás, ¿eh? Pero algo conseguirán. Un antialgas o algo le echan a esto, seguro. Contratarán contratarán a expertos en piscinas, ¿eh? En mantenimiento de piscinas y ala, que lo arreglen ellos.
El problema es que no solo es un problema de residuos sólidos, como te digo, sino que es un tema muy serio del que vienen advirtiendo durante años, especialmente un equipo de biólogos que denuncia sistemáticamente el abandono de la Bahía de Guanabara. Ahora esperemos que con los focos internacionales, igual que pasó en el Mundial con algunas cosas, esperemos que no solo tapen el problema y que quede una herencia buena para la ciudad de Río y para este país bendito Brasil que tiene tantas cosas que celebrar y al mismo tiempo tantas que lamentar.
Pues sobre todo también es importante el día después de que los Juegos terminen, ¿eh? Que lo dejen bonito, que lo preparen, pero luego que lo conserven, porque si va a volver a quedarse como estaba...
Nosotros, desde luego, vamos a fiscalizar, como dicen aquí, a estar completamente en alerta, ya no solo con los Juegos Olímpicos, sino que contaremos, seguro, en los próximos meses, cosas relacionadas con el Mundial, de todo aquello que hablábamos, cómo iba a estar durante el Mundial y qué quedó después del Mundial. Pero bueno, yo creo que más que yo o tú, quien debe dar cuenta de esto son los políticos, ¿no?
Pues ahí estamos. Y hablando de políticos, qué bien os lo pasáis vosotros en campaña electoral, ¿eh? Espera un momentito, escucha.
O Brasil tá precisando de comando pra fazer funcionar. Alguém que pega no pé.
Y digo que qué bien os lo pasáis porque la campaña Super Friki de Brasil, así es como tú lo denominas, un país donde hace 4 años, por ejemplo, el candidato más votado a diputado fue un payaso o un exfutbolista. En fin, la campaña...
Parece un chiste, tratándose de un payaso además, pero no, es verdad. En 2010 el payaso Tiririca. Tiririca fue el diputado más votado. Aquí son circunscripciones electorales nominales por diputados, no solo por partidos, y este diputado se llevó millones de votos pues porque era muy conocido.
Claro.
El segundo fue Romario, exfutbolista,
sí.
Delantero y crack del Barcelona, entre otros, y del Valencia y de la selección brasileña. Pero es que este año se superan y hay candidatos para todos los gustos. Hemos visto actores porno, hemos visto ex-participantes, estamos viendo, porque la campaña está empezando, es en octubre las elecciones, estamos viendo ex-participantes o ex-Big Brother, Gran Hermano aquí. Hemos visto cirujanos plásticos, también famosos por su rol televisivo, pero cualquiera que se acerque a YouTube podrá ver que todo esto, que por la radio a lo mejor no es tan visual, echándole un vistazo a los vídeos que presentan los candidatos frikis, como dicen aquí, o bizarros, como dicen los brasileños,
sí.
Bueno, pues es que hay absolutamente, pero de todo. A mí se me hace imposible hacer una recopilación, que obviamente no se van a llevar muchísimos votos, pero que puede ocurrir, como ocurrió en 2010, que un payaso que se presentaba en tono más serio que otros, como por ejemplo Barack Obama, estoy hablando de un hombre que se llama Claudio Henrique y que es un señor que nació en las afueras de Sao Paulo y que se presenta por un partido ignoto, pero que se hace llamar Barack Obama con la tipografía exacta del We Can, Yes We Can de Barack Obama,
sí.
Años atrás, y que se presenta con ese nombre, está legalizado.
Eso te iba a preguntar, si se podía.
Tribunal electoral, sí, se puede, y Claudio Henrique Barack Obama, pues a lo mejor se lleva 100.000 votos y logra un escaño en el Parlamento de Brasil. Así que quien se quiera animar, que venga, que está a tiempo.
Digo yo que hay otros países donde si tú no eres oriundo, es decir, si no has nacido en el país, no te dejan presentarte. ¿La ley electoral brasileña deja presentarse a cualquiera?
Bueno, pero tienes que tener la nacionalidad. Para tener la nacionalidad tienes que pasar al menos 6 años en el país.
Ya no llegamos.
No llegamos.
No, yo no, tú no sé, pero yo ya no llego.
Bueno, pero a lo mejor alguien que nos esté escuchando, que haya nacido en Brasil, sabe bien de qué le hablo, tiene un análisis más profundo, ¿no? En Brasil hay una amplia capa poblacional todavía, lamentablemente, que es analfabeta. Estamos hablando de menos del 10%, pero que desde luego se supera en ese porcentaje el analfabetismo funcional, y que claramente tiene que ver, bueno, pues la cultura visual de este país, donde la televisión manda por encima de todo y donde candidatos que aparecen en televisión en otros roles a lo largo del año, basta que aparezcan como candidatos en unas elecciones para que en un país en el que la ideología o el voto ideologizado no es tan grande como puede ser en otros países de Europa, por ejemplo, pues ocurran estas cosas tan inopinadas. Hablaba de este hombre, de Barack Obama, de Claudio Enrique más bien, pero es que también tenemos a Bin Laden, así que con eso os digo todo.
Ay.
Y con turbante y barba.
Qué miedito me está dando esto ya, Arturo. En fin, escuchábamos así como la campaña, ¿no?, en internet de Aécio Neves, que la presidenta también tiene. Dilma Corazón es lo que he entendido.
Sí, es muy fácil. Dice Dilma Corazón Valiente, que no hace falta ser muy hábil para saber con qué rima. Con presidente.
Venga.
Así que lo que es interesante de estos jingles, que también son un acontecimiento aquí en Brasil en las campañas electorales, por cierto, campaña que empieza más de dos meses antes, ya ha empezado la campaña y las elecciones son en octubre, la maquinaria electoral mueve muchísimos millones. Lo que es interesante, Miriam, es que, bueno, pues cada diputado, pero sobre todo cada candidato a presidente, antes vimos a Aécio Neves, en este momento el tercer clasificado en los sondeos, aquí Dilma de momento que mantiene el primer puesto, y luego podemos escuchar a Marina Silva, que es la segunda candidata.
¿Sí?
Cada uno tiene su estilo.
Hombre, claro.
Dilma Rousseff apuesta por el forró, que es uno de los estilos más en boga. Alguien puede adivinar ahí ciertas similitudes con aquel
Eusebio,
¿no?, que fue efectivamente, que es uno de los estilos más escuchados últimamente en Brasil, sobre todo en el interior de los estados. Y Aécio Neves, por ejemplo, apostaba por la canción melódica, más propia del voto urbano, donde precisamente tiene más adeptos. Y luego queda Marina Silva, que es más rompedora y que apuesta por otro tipo de música que, si queréis, también podemos escuchar.
Pues vamos a escucharla. Te digo yo que Neymar es más de esto, ¿eh? Porque hemos visto unas imágenes suyas en las que intentaba rapear una canción de un amigo. Yo creo que Neymar es más de Marina Silva. Sí,
puede ser raperillo. Puede ser que sea Marina Silva. En este caso están haciendo a toda prisa otro jingle, por razones desgraciadas. Este jingle corresponde a la campaña no solo de Marina Silva, sino de Eduardo Campos, que en este caso era el candidato a presidente y que, como sabemos, falleció en un trágico accidente de avión el pasado 16 de agosto. Ahora queda Marina Silva como candidata oficial por el Partido Socialista de Brasil, y seguro sacarán otro jingle, como dicen ahí, con coraje para cambiar Brasil. Bueno, eso es lo que esperan, y de momento no les está yendo mal.
Anda.
Solo a título de actualidad, el último sondeo pone a Marina Silva prácticamente empatada con Dilma Rousseff,
Uy.
Que parecía tener las elecciones ganadas, y qué cosas del destino, pues el fallecimiento del candidato que tenía muchos menos puntos que Marina Silva, de Eduardo Campos, pues ahora ha aupado a esta señora que sacó la friolera de 20 millones de votos hace cuatro años, muchísimos, pues puede dar algunos quebraderos de cabeza a Dilma Rousseff. Lo veremos en los próximos dos meses, en los que sin duda habrá muchas más cosas que contar de esta campaña electoral.
Arturo, larga campaña te espera. Yo no te quiero desanimar, pero esto va para largo. Al final la lucha me da a mí que va a ser entre dos mujeres. Que fíjate.
Ojalá, porque habla bastante de cómo está la política, al menos presidencial, en Latinoamérica. Sabemos la cantidad de presidentes que ha habido en los últimos años y que hay. Sin ir más lejos, Chile, Argentina, todavía. Hasta las
todavía, tú lo has dicho, todavía.
Ya no se puede presentar de nuevo Cristina Kirchner, y Dilma Rousseff, que aspira a esta reelección, serían cuatro años más, sus cuatro últimos, y si no, pues sería Marina Silva, que, como dices, pues mantendría en el trono, o en el sillón presidencial más bien, de Brasilia, a una mujer, en este caso, Marina Silva.
¿Qué nos vais a aburrir, Arturo?
Seguro que no.
Y seguro que nos lo vas a contar aquí en COPE. Muchísimas gracias, Arturo, bienvenido.
Venga, muchas gracias a vosotros, y aquí estamos para lo que queráis. Miriam, un beso.
Un beso.